Ahora esta noche vamos a leer otra vez el versículo 16 del Evangelio de Mateo, capítulo 19. Versículo 16 de Mateo 19. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? La pregunta de este joven queremos analizar un poco esta noche. ¿Cómo hallo la vida eterna? Como seres humanos, deseamos vivir. Y no solamente queremos vivir, sino anhelamos poseer algo que va más adelante de la tumba. Así como ese joven que vino a Jesús con esa pregunta: ¿qué debo hacer para poder esta vida eterna? Así nosotros deberíamos tener ese deseo de saber cómo podemos tener vida eterna. Si observamos el mundo alrededor en el que vivimos, nos enteramos que la gente está buscando algo, algo en lo que ellos pueden confiar y no ser desairados. Y no solamente son los de recursos bajos que están buscando la vida, sino muchas veces aquellas personas que han logrado llegar a un nivel económico donde se pueden comprar lo que a ellos les gusta, se preguntan: ¿qué es la vida? Y sabemos que cuando se trata de la vida, la gente está dispuesta a dar lo que ellos tienen para conservar la vida, para mantenerla. Y si analizamos un poco cuánto dinero la gente usa para comprarse un poco de gozo y alegría, porque quieren tener algo de la vida, quieren disfrutar la vida en este mundo. Pero tal vez han encontrado algo que les dio alegría y gozo por un tiempo, pero nunca fueron satisfechos sus almas, porque sabían y tienen ese sentido de que tiene que haber algo más de lo que ellos poseen. La gente busca la vida, pero ¿dónde y en qué buscan la vida? La mayoría de la gente lo busca en las riquezas, en posesiones. Donde quiera que vayamos, vemos cosas que nos ofrecen, que nos quieren vender, y lo tratan de poner en ese sentido de que nosotros debemos de sentir que necesitamos esas cosas para poder disfrutar la vida. Y porque la mayoría de la gente no tiene lo suficiente para comprarse todas las cosas, eso los anima a buscar las riquezas de este mundo. Y muchas gentes están buscando continuamente para alcanzar un nivel económico donde se van a poder comprar todo lo que quieren. Pero lo que sucede es que esto crea una crisis, porque si ellos no lo tienen y otras personas lo tienen, se empiezan a codiciar, se empiezan a odiar. Muchas veces ven a la gente que tiene más que ellos como enemigos, porque creen que ellos tienen la culpa, que yo no puedo tener lo que ellos tienen. Y se empiezan a odiar los unos a los otros. Y eso pasa entre personas, entre países y diferentes naciones del mundo. La gente busca un estado económico donde ellos creen van a encontrar la vida que están buscando. Y la gente, especialmente los jóvenes, ya están enterados de que por medio de un empleo honesto, de un trabajo, probablemente nunca van a llegar a ese estado económico donde van a poder comprarse todo lo que se les ofrece. Entonces, llegan a un punto donde quieren hacer ricos a como sea. En México hemos observado que muchas veces los jóvenes, para querer hacerse ricos, se unen y se meten en el contrabando de drogas para así tener la plata, y por medio de la plata creen que van a encontrar la vida. Pero aquí este joven que vino a Jesús era uno que tenía muchas posesiones. Él tenía cosas, era una persona rica. Y aún a pesar de todo eso, llegó a la conclusión de que a mí me falta algo que no tengo. Él vio que lo que yo he acumulado no me ha traído la satisfacción que yo esperaba. No me ha dado la vida que yo estoy buscando. Así que podemos deducir de eso que la vida que la gente busca no se encuentra en las riquezas. Y si vemos a los ricos y los famosos, ¿cuántos de ellos, artistas muy famosos, terminan con su vida? Y no hay nada en este mundo que no se pueden comprar porque tienen toda la plata que una persona puede imaginar y más todavía. Pero no encontraron la vida. Y al último llegaron a un punto donde vieron que todo eso no sirve para nada. No me satisface el alma. Dice el sabio Salomón que toda la obra del hombre es para su boca, pero el alma no se satisface con eso. En el corazón de este joven quedó un vacío y sabía que no se llenaba con las riquezas de este mundo. Así que las riquezas no quiere decir que vamos a disfrutar la vida. Pero mucha gente busca la vida en las riquezas. Y los demás, y muchas veces los mismos también, lo buscan en los placeres. Sociólogos y científicos Se están preguntando seriamente esta pregunta: ¿en qué abismo está cayendo la sociedad presente, la generación de hoy? La generación de hoy está concentrado tanto a los placeres como nunca antes en la historia. Recientemente leí que en los Estados Unidos hay más personas de 20 a 27 años que viven con sus padres, no tienen esposa, no tienen hijos, no tienen trabajo, y solamente se entretienen con juegos del internet y las computadoras, y aparentemente están satisfechos, como si eso fuera una vida. Y como ya he dicho, los sociólogos se están preguntando, ¿dónde va a llegar a parar eso? ¿Qué es lo que va a suceder si eso sigue ampliándose en la sociedad? Pero de una forma u otra no deberíamos estar tan asombrosos sobre eso, porque eso es exactamente lo que el mundo del entretenimiento nos está ofreciendo en la música, en las películas. Nos están ofreciendo una vida en los placeres, en las riquezas, y la gente lo está tomando como si fuera la verdad. El consumo de alcohol y de las drogas aumentando a un nivel peligroso en el mundo. Y no tenemos que pensar primeramente en los pobres que tal vez veremos en las calles, que no tienen casa. Muchas de las drogas se los compran los ricos, los hijos de los ricos, que aparentemente no tienen nada que buscan en la vida ya. Todos se lo están ofreciendo y empiezan con las drogas. Y lo que sigue son las criminalidades que se están cometiendo en todos los países. La ciudad de Chicago tiene un problema totalmente desenfrenado, que no saben cómo parar. Hay tantos homicidios en la ciudad que como quiera no la pueden parar. El gobierno parece que no tiene el modo de ayudar a esa gente, y la gente vive con miedo de lo que se está desarrollando en la ciudad. Pero la gente sigue por ese mismo camino, buscando la riqueza, buscando los placeres del mundo. Una vez leí yo cómo entrenan a los perros de carrera. Ponen una camioneta y atan un pedazo de carne y acercan el perro para que lo huela. Y lo empiezan a manejar. Y el perro va tras la camioneta, y mientras más se acerca, más rápido va la camioneta, y nunca llega el perro hasta donde puede agarrar esa carne. Y de esa forma nos trae el diablo. A la gente se la lleva, y todos están corriendo, queriendo agarrar ese placer que están buscando y no lo alcanzan. Y el último caen fatigados y desilusionados y no han logrado lo que ellos buscaban. los placeres de este mundo, los placeres en una vida inmoral, no da la satisfacción que nosotros deseamos. No da vida. Eso no es vida. ¿Pero qué es la vida en realidad? ¿Es la estación dentro de el nacimiento y el fallecimiento? ¿Es esa rayita en la lápida dentro de una fecha y otro? ¿Esa es la vida? ¿Es todo lo que esa existencia contiene en este mundo? Parece que la gente, la sociedad en general, ha subido una banda y están corriendo y corriendo, pero se quedan en el mismo lugar, nunca llegan a donde quieren ir y nunca alcanzan lo que quieren alcanzar. Y muchos han llegado a ese punto donde dijeron, no vale la pena vivir esta existencia. ¿Para qué la voy a seguir buscando? Y hacen fin a su vida. Porque buscaban vida y lo único que encontraron fue la muerte. Pero en realidad la vida debería de ofrecernos más que eso. Porque esta estación dentro del nacimiento y el fallecimiento para muchas personas es más muerte que vida. La Biblia nos enseña que las pampas que se han cortado de la vid ya no existen, se encuentran en un estado de muerte. La fuente de la vida y de la luz no la han hallado y la gente vive en la muerte. Y muchos son llevados por esta corriente y buscan la vida en medio de la muerte. Y tal vez nosotros mismos hemos estado buscando la vida y lo que hemos encontrado solamente es un sistema, una existencia más bien de muerte. Y el día y la hora en que tenemos que partir de esta vida, nos quedamos nada más con los deseos de haber hallado la vida y no la encontramos. Muy pocas gentes han encontrado verdaderamente la vida que vale la pena vivir, porque la muerte espiritual los ha encerrado y así entran muchos en la eternidad. Pero sí existe verdadera vida. Existe la vida eterna. Y esta vida se puede hallar, la podemos poseer. Ese joven que vino a Jesús seguramente estaba buscando algo que existía. Pero de que no la encontró, no quiere decir que no existe. Solamente indica que no estaba dispuesto a pagar el precio para alcanzar esta vida. Pero seguramente estaba convencido que había algo. Debería de haber algo que todavía no tenía y que no se encontraba en la riqueza, porque esa la tenía también. Había más, tenía que haber más en la vida que eso. Mas él también la había buscado en la religión. Trató de observar la palabra de Dios. Y aún con todo eso llegó al maestro y le preguntó, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Así que tampoco la encontró en su religión. Y tal vez tenemos muchas jóvenes en nuestros días que hacen lo mismo. Van a la iglesia como los padres lo hacen y se integran de una forma u otra y están activos en la iglesia, pero se dan cuenta que eso en realidad no ofrece vida. Hacemos como si tenemos la vida, pero en realidad no la tenemos. Y vemos que este joven se le dio instrucciones cómo alcanzar esta vida, cómo hallarla. Por eso no existe ninguna duda que esta vida realmente existe. Y más que eso, esta vida nos es ofrecida. Dios dijo por el profeta Ezequiel en el capítulo 18, versículo 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová al Señor, ¿no vivirá si se apartarse de sus caminos? Dios dice, yo no quiero la muerte del impío. Yo quiero que viva, que tenga la vida. Y Dios, para poder ofrecernos esta vida, dio a su Hijo, que vino como un sacrificio en la cruz, donde Él dio su vida para darnos esta vida, para comprar esta vida, para que nosotros pudiéramos tener la vida. Pablo dice en su carta a los Romanos en el capítulo 5, versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Esa vida ya vino, la justicia de la vida, Dios nos la proporcionó por medio de su Hijo Jesús. Y esta vida se puede hallar, se puede tener aquí en este mundo. Hace un tiempo que leí yo un libro y el título dice Condenado a la existencia. Vemos que es una expresión muy amarga el puro título. Y leyendo las diferentes historias en ese libro de personas bajo el peso del pecado y la adicción, sentían que estaban condenados a una existencia que realmente no les daba vida. Y esos no son los únicos, porque muchos han llegado a ese punto. La vida eterna no es algo que solamente nos imaginamos. Es algo que existe y es algo que Dios nos ofrece. En Juan 17, versículo 2, dice Jesús, como lo has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dios le dio el poder a Jesús de dar esta vida eterna a todos aquellos que iban a venir a Él y creer en Él y aceptar el perdón. Porque el castigo, Él lo llevó. Él murió en la cruz, donde nosotros merecíamos haber muerto. Y de ahí la Biblia nos trae la buena noticia de que sí hay vida eterna. El deseo de Dios es que nosotros vivamos, que lleguemos a tener la vida y disfrutar la vida. En Juan 14, 19 leemos: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también vivirán. Es la voluntad de Dios que nosotros como seres humanos tengamos la vida y tengamos la vida eterna y la vida abundante. La dura muerte en la cruz nos compró esa vida y Dios nos la ofrece porque Él quiere que nosotros nos salgamos de esa rueda de la muerte en la que se encuentra la sociedad, que solamente están rodeando y siempre llegan al mismo lugar. Quiere que salgamos de esa rueda y que pongamos nuestros pies en la senda directa que nos lleva a Jesús, donde encontramos la vida y vida en abundancia. Pero, ¿cómo hallamos esta vida eterna? Primeramente, sabemos que existe. Dios nos la ofrece, se puede tener, pero ¿cómo la alcanzamos? Jesús le dio instrucciones a este joven cómo hallar la vida eterna. Y le dijo: te tienes que liberar de todo lo que te tiene atado a este mundo. Le dice en el capítulo 20, en el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Este joven era rico. Él había dicho que había cumplido con los mandamientos de Dios desde su juventud. Pero en esos mandamientos también Jesús menciona el amor al prójimo. Y ahora Jesús le estaba diciendo: mire, vende todo lo que tienes. Así lo dan Marcos y Lucas, los dos. Vende todo lo que tienes y déselo a los pobres. Ahora podía practicar lo que había dicho que él estaba haciendo: amar al prójimo como a sí mismo. Pero cuando escuchó esto, no le agradó eso ya. Y nos podemos preguntar, ¿exige Dios de toda persona que venda todo lo que tenga, todo lo que tiene, para poder ser un discípulo de Cristo? Solamente en este caso, Él lo pidió. Después Pedro dice: nosotros hemos abandonado todo lo que teníamos. Eso no quiere decir que vendieron todos, pero se liberaron de todo. Y ellos estaban dispuestos a ofrecer todo lo que se requería. Y este joven no estaba dispuesto a hacerlo. Si Dios lo pide hoy de una persona, es porque existe una razón. Así como este joven, para él, abandonar sus bienes no estaba dispuesto, porque él todavía pensaba que en estos bienes tenía la vida y no se quería deshacer de eso. Mucha gente hoy en día hace lo mismo. Hay cosas en sus vidas que saben que tienen que abandonar si quieren ser discípulos de Cristo. Pero están tan atados a esas cosas que no están dispuestos a liberarse o dejarse liberar por Jesús y seguirle. Y por eso esa gente no encuentra la vida. Sigue corriendo, tratando de alcanzar ese placer que desean y nunca lo llegan a conocer. Y lo que sea que esté en nuestras vidas, no tiene que ser dinero, pueden ser otras cosas. Puede ser nuestra propia voluntad. Y esa nos impide a dedicarnos completamente a Cristo y por eso no hallamos la vida, porque la buscamos en una forma que Dios no nos la puede conceder. Para muchos es el alcohol que no están dispuestos a abandonar. Tal vez el cigarro. Muchas veces es la inmoralidad en la que viven. Y muchos otros placeres en los que vive la persona y no está dispuesto a abandonarla. Y por eso nunca hallan la vida. Dice Jesús, el que ama cualquier cosa más que a mí, no merece ser mi discípulo. Si no, está dispuesta la persona a abandonar todo por Cristo, no va a alcanzar la vida eterna, no la va a hallar. Después de que Jesús le dijo que vendiera todo que tenía y que lo repartiera entre los pobres, le dijo lo siguiente: ven y sígueme. No podemos seguir el mismo camino que andábamos cuando buscábamos los placeres del mundo. Una vez que encontramos a Jesús, tenemos que cambiar de dirección. No podemos seguir por el mismo camino. Eso vemos en Pablo cuando encontró a Jesús en su viaje a Damasco. De allí cambió completamente. Y tenía una pregunta: Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios le dio instrucciones qué hacer. Una vez que hemos decidido que vamos a seguir a Cristo, al Señor Jesús, hay ciertas cosas que incluye eso. Y uno es que vamos a tener la comunión con Dios y con los hijos de Dios. En la primera carta a Juan, el capítulo 1, en los primeros 3 versículos, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y sido, eso os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Dios siempre está formando una comunión, una comunidad, donde los hijos de Dios se aman el uno al otro, donde están dispuestos a ayudar el uno al otro. Y es una dulce armonía que Dios da si seguimos a Él. Lo otro que Dios quiere Dice el profeta Amos, capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Cuando seguimos a Cristo, estamos de acuerdo con Él, con sus mandamientos, y lo que Él espera de nosotros lo hacemos. Seguimos en sus pasos, porque sabemos que esos pasos nos dirigen hacia la vida eterna. Y una vez, a ver el rostro de Dios. Y lo último que incluye es una dedicación a la obra de Cristo. Tenemos que llegar a ese punto donde nos damos a Dios para que Él nos pueda usar como Él quiere. Y cuando nos damos a Él como una ofrenda que agrada a Él, Dios nos ayuda. No, nos esfuerza, nos anima para que ya no sigamos en la vida del pecado, sino que ya caminemos detrás de Él en sus pasos para llegar donde Dios nos quiere llevar. Se nos presenta una pregunta al final y es esta. Tenemos la vida eterna. No es una pregunta que si pertenecemos a una u otra denominación. No es una pregunta si hemos sido bautizados o si vamos a comunión. Eso es otra cosa. La pregunta es esta: tenemos la vida eterna que solamente Dios nos puede dar. Dice Jesús, cierto, cierto le digo, el que escucha mi palabra y cree en el que me mandó, tiene la vida eterna y no va a ser condenado, porque ha pasado de la muerte a la vida. ¿Esta vida eterna existe? ¿Esta vida nos la ofrece Dios? Y esa vida nosotros podemos tener solamente por medio del sacrificio de Cristo en la cruz y de tomarla en fe. La tenemos que recibir en fe, así nos la da. Y Él quiere que nosotros tengamos vida y que tengamos vida eterna y en toda su abundancia. Y yo deseo para cada uno de nosotros que tengamos esa vida. Esa vida se merece vivir. Esa vida nos provee la satisfacción que nuestra alma anhela y Dios nos la ofrece. Y esta noche Dios te la está ofreciendo a ti. Tal vez tú necesitas esa vida. Búscala y la encontrarás en Cristo Jesús. Amén.